Tarea muy teórica, muy alemana, muy... Esa misma lección vamos a cambiar de pragmatismo, esa misma lección, misma sesión. ¿Vale? Entonces, dice, desarrolla la vertiente fisiológica de Wundt, Kitchener. ¿Vale? Recordar que, o sea, todos esos autores son testadores clave, método científico, es una de la psicología es, ojo, está bien hecha, es científica, método científico. ¿Entendéis? Que ya veréis cuando vayamos a lo de repente, hoy a mitad de sesión cambiaremos de lección y diréis, ¿cuál que cambio? Y veis que estoy siempre intentando relacionar, ¿vale? ¿Qué significa empirista? Empirista es clave datos. O sea, yo no me imagino que esto funciona. No, no, datos. O sea, ¿la economía está yendo mejor o peor? No, datos. ¿Cómo? ¿Cuánto es la...? ¿Entendéis? Mido, observo y veo si hay... Es que el paciente se siente mejor. Venga, pero anda más. A ver, ¿cuánto anda? ¿Entendéis? Frente, ¿se acuerda de la escuela de Busburgo que decíamos unas elucubraciones teóricas? Recordad, siempre que hablemos para él, o sea, la introspección es ver qué continuos hay en mi mente y entonces se dice que introspección es que yo cuento lo que hay en mi mente, rigurosa y retrospectiva. ¿Qué significa retrospectiva? Wundt era, yo pongo una luz, ¿qué intensidad? Es introspectiva es, ¿qué has pensado? ¿Vale? Entonces, pasa, sí. Entonces, recordad, Titchener, uno, punto de vista científico. Entonces, ¿veis? Quiso desarrollar vertiente fisiológica. No se tuvo simplemente a Wundt, se formó en Leipzig y luego fue a Cornell y funda el Laboratorio de Psicología Experimental. Fijaros que decíamos, ¿os acordáis de la primera lección? Hoy, ¿cuál es la ciencia de las ciencias? La fisiología, o sea, el medir, el microscopio, encuentras, controlas. Psicología desde el punto de vista científico. Se apoya en positivismo científico de Max. Recordar, positivismo no es una actitud positiva ante la vida. Positivismo es datos. Yo solo puedo hacer ciencia de lo que observo, mido. Positivismo. ¿Vale? Y dice, es empirismo. Solo hay la experiencia. Y dice, distinción entre el mundo físico de las cosas y el psíquico de pensamientos según cómo se acercan a la misma realidad. ¿Vale? Luego, física estudia sensaciones, psicología toma en consideración la experiencia. Dice, diferencias con Wundt. Rechaza experiencia inmediata e inmediata y se rechaza ideas que son incompatibles con condición científico natural de la psicología, con lo cual la psicología de los pueblos, ¿sabéis que era analizar lo que las personas hacen a lo largo de la historia para ver qué esquemas cognitivos tiene que haber, ¿no? Entonces, método, recordar, lo que se puede decir, observacional, la introspección rigurosa. Estamos en... Yo no puedo tener una radiografía que me diga el hueso se ha roto, pero puedo controlar todas las variables en un laboratorio como este, donde está todo controlado, y entonces puedo ver que lo que yo incluyo como qué respuesta produce. Y introspección retrospectiva, recordar eso que es, bueno, y no es hace un año que hiciste, ¿qué pensaste hace un año? Pero bueno, ponemos una actividad y ahora cuéntame qué has pensado. No en el momento, sino cuando ha pasado un poco de tiempo. ¿Vale? Y dice, mirad, hay en las lecciones 1 a 4, no sé si la tengo puesta en diapositiva. Hay una tradición que es de ¿cuántas ideas hay en mi mente? Y, o sea, ¿y cómo se estructura esas ideas simples, ideas complejas? Entonces, que dice, jo, pero esto es una matada, hasta qué punto eso es científico. Vos, Titchener es de esa tradición. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos elementos hay en mi conciencia? Imaginaros, O sea, este caramelo tiene papel, color, sabor, están en mi conciencia, ¿no? Y por otro lado, dice síntesis, recomponer en su integridad lo previamente analizado. ¿Sí? Es decir, cómo se combinan para darme a mí la sensación de caramelo. ¿Sí? Es decir, cuántos elementos hay y cómo se combinan. Y luego, qué condición fisiológica hace que se den los procesos mentales. ¿Sí? Bueno. O sea, que es como la tabla de los elementos. ¿Os acordáis que hay los orgánicos y no orgánicos? ¿Os acordáis? Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, sereno, telurio, tal, 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 que se combinan en moléculas, que se combinan, pues es lo mismo. ¿Qué elementos hay en mi conciencia y cómo se combinan para ideas más complejas? O sea, la idea de ordenador, tiene pantalla, tiene color, tiene forma, tiene, son ideas que se combinan en ordenador. ¿Vale? Entonces dice, doble tarea. Descriptiva, explicativa, descriptiva, dos momentos. Analizar los elementos que la componen, que se usan componentes elementales, y síntesis, cómo se integran, cómo se conectan los elementos mentales. Fijaros que, ¿qué sucede en el átomo? O sea, la, ¿no? Ahí, el otro, o sea, ¿no? ¿Cómo se atraen? Es lo mismo, fijáis, pero en este caso es ideas simples, ideas que en mi cabeza que se juntan en complejas. Es lo mismo. Lo único que quieren darle, por un lado, una explicación científica, qué leyes, y segundo, recordar, Titchener, clave, la vertiente fisiológica, dice en qué condiciones fisiológicas aparecen, qué está haciendo mi cerebro. A eso se refiere, ¿vale? Imaginaros unos tíos con barbas así, sesudos, estudiando en un laboratorio. Ese es el perfil, ¿vale? ¿Qué es esto de paralelismo psicofísico? A todo proceso mental le corresponde otro corporal, no los causan. El otro día os conté lo de Descartes y la glándula pineal. ¿Os acordáis? Pues os decía que si estás acercando, ten cuidado, porque te vas metiendo en el territorio del alma. ¿Os acordáis? Que os decía, Connor, la mente es un punto en el espacio que se une al cuerpo en la glándula pineal. Pero obviamente la mente no tiene una base fisiológica. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, yo creo que vemos que esa tradición ya cambió. Pero antes decías que lo vuestro, la psicología es como de algo por ahí flotando. ¿No? ¿Entendéis? Y hace, no, no, no. Ojo, que a un pensamiento le corresponde una parte fisiológica también. ¿Entendéis? O sea, no es algo que esté por ahí. Pasa, pasa. No es algo que esté por ahí flotando. Es decir, hay lo fisiológico y la mente y van a la par. ¿Eh? ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Mm? Dentro de este mecano de elementos que tiene la mente, o sea, fijaros, ¿se acordáis de la tabla de los elementos periódicos que teníamos los orgánicos y los no orgánicos? ¿Se acordáis de esto? Pues esto es lo mismo. Habrá elementos mentales, sensaciones y afectos. Elementos de sensaciones, elementos de percepciones y afectos, elementos de emociones. Y luego añade imágenes, elementos de ideas. Claro, con esos tres. O sea, sensaciones, elementos de percepción. Por ejemplo, veis que yo estoy viendo este caramelo, que por cierto está riquísimo, y estoy viendo el papel, estoy viendo el color, estoy viendo el brillo, se me juntan, ¿eh? En la idea de, y afecto, pues que está apetecible, interesante, ¿entendéis? Entonces dice, fijaros, clasifican, fijaros la matada también, ¿eh? O sea, la paliza. De manera minuciosa, las sensaciones según su órgano, origen interno o externo y naturaleza física del estímulo. Afectos solo un órgano, el cuerpo. Luego, dos cualidades en los afectos, agrado o desagrado. Imaginaros la cantidad de sensaciones, bueno, realmente luego, pero de elementos que estamos percibiendo, de colores, de formas, ¿tienes? Pues los clasifican. Luego dicen, se combinan ideas simples en complejas, ¿vale? Y dice, da cuenta de la mente en su totalidad, o sea, de qué hay en mi mente a partir de sensaciones, y afectos. ¿Qué contenidos hay? ¿Eh? Añade imágenes, elementos de ideas, ¿vale? Fijaros que es lo que dice una visión estructural de la mente. ¿Qué significa visión estructural? ¿Qué contenido hay en el mente? Por lo tanto, ¿cómo funciona? ¿Cómo pienso? Que decían los de Wurzburgo. Fijáis, Wurzburgo era, ¿qué pasos hago para pensar? Aquí no es, ¿qué contenidos hay en mi mente? ¿No? Y como la anatomía, como la fisiología, células sencillas complejas, ¿os fijáis? Es lo mismo. Y muy de laboratorio. ¿Con esto podéis ir a cómo una empresa puede funcionar mejor? No parece, ¿verdad? ¿Cómo se puede ganar más dinero? No parece. Esto es muy teórico. Probablemente te dicen, no, es que lo nuestro es necesario para luego hacer unas intervenciones más sensatas, mejor dicho. Eso puedes decir. ¿Fijo? ¿Eh? Entonces dice, visión estructural de la mente se refiere a qué contenidos y qué estructura tienen, ¿vale? Y luego dice, clave, ¿qué hay en la conciencia y no para qué? ¿Qué contenidos hay en la conciencia? No para que, claro, esto es muy de laboratorio, ¿vale? Si fijáis, no es tanto mira, es que en mi empresa he entrenado a la gente en comunicación, en resolución de problemas y rinde más. No es nada de eso, ¿vale? Críticas, tuvo reacciones en contra que facilitaron otros movimientos alternativos. Funcionalismo, que lo vamos a ver en la lección siguiente, y el conductismo. Conductismo radical va a decir, mira, o sea, habéis ido demasiado lejos. Ni hay tanta ideas simples, complejas, porque este mismo campo lo coge otro y encuentra otra cosa distinta. Y además es que no hay ideas. Es decir, el conductismo radical, no hay pensamiento. Cuando yo creo que estoy pensando, en realidad estoy hablando bajito. ¿Entendéis ahora? Eso va a decirle con un mismo, es subvocalizaciones. O sea, ¿qué? ¿Entendéis? Pero no estoy pensando. ¿Ves? Y aquí os habéis ido a estudiar todo un campo que no se ve. No. ¿Vale? Por otro lado, demasiado sistemático y luego limitaba y muy poco práctico. Recordad que ahora vamos a cambiar Estados Unidos y no tuvo continuidad. Y su dice, importante papel en la psicología americana, que luego veremos, ¿vale? Entonces, recordad, todo este primer bloque es muy europeo, muy teórico, muy de saber de esa época del laboratorio, ¿eh? ¿Vale? Y dentro de eso, muy de estudiar la psicología con un método que podemos decir que es científico, que haga que la psicología, podamos decir que es científica, porque, por ejemplo, ya veréis cuando veamos el psicoanálisis, ¿no? Que no, es que yo creo que mi personalidad está dependiendo de cómo resuelto el complejo de Edipo. Y otros, bueno, pero hombre, el complejo de Edipo, no, sí, que yo me enamoré de mi madre a los 3 años, luego tenía miedo que mi padre y tal, y entonces empecé a desarrollar relaciones objetales con fuera de la familia. Comparar con esto. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar de tema. Y entonces, aquí. Ahí. Funcionalismo y pragmatismo. Pragmatismo, yo creo que lo estamos en parte viviendo. Bueno, con esto funciona. En parte lo hemos vivido con Trump, ¿no? Oye, las fake news, ¿no? O sea, la cantidad de cosas, al final, si lo que dice el político es cierto o no. Bueno, no es exactamente eso. Lo que intento decir es que con tal de que dé resultados, lo que importa es que la cosa funcione. Y si ahora viene un tío diciendo que la Tierra es plana y ganamos más dinero, ¿no? Ni tan mal, ¿eh? Pragmatismo. Entonces, recordar, os va a hablar de, en la parte que hemos hecho hasta ahora, recordar estos tíos teóricos. Aquí va a cambiar totalmente, es una escuela americana. ¿Qué sabemos de los americanos de Estados Unidos? Bueno, pues una la que pasa, ¿cómo es que hay más? Bueno, a grano y a avanzar y a hacer, ¿no? A mí es importante la comunidad, pero también yo hacer. Y lo que me valga, porque funciona, fantástico. Y lo que no, pues lo cambio. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Entonces, fijaros, el funcionalismo, fijaros, función, ya nos está hablando no tanto de contenido, sino hasta qué punto me es útil o me ayuda a. Segunda cosa, la duda si fue una escuela propia o parte de, o un paso intermedio hacia el conductismo, ¿eh? Tercera cosa, vuelve a retomar a Darwin, si hubiéramos dado los temas completos, porque esta asignatura antes era anual, se veía todo el tema de Darwin, etcétera, y de la evolución de las especies, y se ve todo el papel de una especie. Hay distintas variedades, la que mejor se adapta es la que sobrevive, ¿eh? Es interesante la historia de Estados Unidos, cómo van avanzando hacia el oeste. Oye, bueno, a los indios, en fin, pero aparte de eso, entonces lo que quiero decir, o sea, es ir probando, ir haciendo, y lo que me ayuda a eso, pues mejor. Bueno, valor de la psicología americana frente a Boone y Titchener. Boone, fijaros qué psicología de laboratorio, es un producto americano. No fue una escuela en sentido estricto al funcionalismo, pero dice, en común no es tanto ciencia, hacer ciencia o el contenido, sino que la psicología sea útil, luego que se base en el evolucionismo. ¿Cuál es la economía en Estados Unidos? De mercado. Oye, el que mejor se hace, una economía muy liberal, ¿no? Y el que no, pues que se jode, ¿no? Más o menos, más o menos. ¿Entendéis? Dice, hay distintas perspectivas, dice, cogen autores a funcionalistas que se alejaron del estructuralismo, el Titchener, como hemos visto, ¿no? Y el mecanicismo. ¿Qué significa el mecanicismo? Y es mucho más que nuestra conducta es muy automática. O sea, nosotros solo somos meros estímulos y respuestas ante lo que hemos aprendido. Entonces dice, varias fuentes de Aristóteles. Fijaros que es mucho más qué hace, qué función tiene lo que ha habido algo. Kant, Darwin dice, explicación psicológica en torno a las actividades en lugar de en facultades mentales u órganos corporales. ¿Vale? ¿Qué es lo que decía Darwin? Recuerda, o sea, la modalidad de una especie que mejor se adapte al entorno es la que sobrevive. Y poco a poco las especies van evolucionando de esa manera. No es tanto que aquí hemos aprendido y eso llega a una generación siguiente. Todo esto que se dice que el cerebro de los hijos o nietos nuestros van a tener los pulgares más desarrollados, no sé qué rollo. No. ¿Vale? Dice, hay funciones psicológicas que se forman a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Es decir, los sujetos que tienen esas funciones han sobrevivido más, ¿no? ¿Entendéis? Y entonces ayudan a adaptarse mejor al entorno y los que las tienen son los que sobreviven. ¿No? Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional y se dice, la gente que funciona mejor a nivel de economía de mercado es la gente que tiene mayor inteligencia emocional. Pues es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene menos, no se muere, pero va por ahí la cosa, ¿eh? Dice, la mente existe porque la naturaleza la ha producido y Darwin inaugura la psicología comparada. Recordar, la coloca aquí y la vamos a ver más adelante de manera más clara. ¿Qué psicología comparada? Compara especies y tendremos o bien una tendencia a suponer que los animales tienen capacidades intelectuales de los humanos o al revés, una tendencia a decir, los humanos tienen capacidades más sencillas, similares a las de los animales. Pero compara especies. ¿Y por qué es útil eso? Porque si yo consigo hacer entender cómo funciona una especie y esto es aplicable a los humanos, ya puedo hacer entrenamientos que sean aplicables a los humanos. ¿Vale? Bueno. Dice, plantea el papel de la actividad psicológica en la evolución biológica. Dice, y el funcionalismo forma parte del evolucionismo. Recordar, o sea, las conductas, dentro de la especie, los que mejor tengan conductas que se adapten a su entorno, más van a sobrevivir, ¿no? O los tíos ahora que son, lo que decimos, como antes era la fuerza bruta, ¿no? Ahora es la gente que sepa organizar equipos. Dice, Jim dice, en la vida psíquica, la conciencia se vecina a los contenidos mentales. Lo veremos luego, ¿vale? Quedaros con esta idea, papel de la conciencia, que luego lo vamos a ver, ¿eh? Dice, el sujeto debe estar continuamente eligiendo, seleccionando acciones. Y dice, muchísima de la información que percibimos, interna o externa, la procesamos de manera automática. Tenemos un cuerpo lleno de sensores. Lo que pasa es que, son cosas que voy a explicar en la lección, en algunos momentos eso lo desautomatizamos e intervenimos. Porque ahora os digo, mira, parar un poco. ¿Fijáis? La de al lado, ¿no? Si le damos la atención, la vamos a escuchar mucho más. Cosa que espero cuando estaba hablando, no sé, ¿verdad? Quiero decir con todo esto que muchas de las actividades que hacemos son automáticas. Es un procesamiento automático, pero a veces, para producir cambio, desautomatizamos, ¿vale? Pensamiento social. Fijaros, en lo que hemos visto es la psicología, hasta ahora, estaba en manos de las élites. Aquí, al revés, clave cómo era Estados Unidos en ese momento. Fijaros que había habido la gente que se sitúa en el este, la independencia de Estados Unidos, y ahora es la expansión hacia el oeste. Es un tío que se va a campo abierto, por decirlo así, y a zonas poco exploradas, y a crear su propio negocio, etcétera, etcétera, sus granjas, etcétera, sus ranchos. Pues clave, por un lado, esta persona va avanzando, y clave, por otro lado, el vivir en comunidad. Fijáis que tiene que haber elementos, ¿no?, de vivencia en comunidad para que todo eso que estamos haciendo funcione. Dice, vivir en ciudades, novedad, cambio. Espera, que se me quedan dos cosas. Por un lado, el pionero, que es un poco, es muy adelantado. Pero fijaros, el pionero, por un lado, se vive en ciudades, esos, donde hay gente variada y se empieza a ver un Estado nacional con identidad colectiva. Es decir, conforme el país se va, que se ha independizado y se va avanzando hacia el oeste, se va haciendo más grande eso. Y es más importante todo lo que sea el trabajo en a nivel social, ¿eh? No es lo mismo una colonia al lado del mar y a tener grandes ciudades y tener un país muy grande. Entonces, que la gente esté preparada para regir empresas, regir países o un país tan grande, es muy importante. Ya no es tan importante si tiene 100 ideas o 200 que he visto en laboratorio, sino tener la gente que esto haga que rinda mejor. Cuando estudié psicología diferencial, veréis que uno de los puntos donde se desarrolló o favoreció el desarrollo del estudio de las diferencias entre personas es este momento. Conocer qué características tienen cada uno para ver quién se adapta mejor a tal puesto de responsabilidad, etc. Entonces dice, el pensamiento funcionalista cubre demandas de teorías científicas que articulen individuo y sociedad. Es decir, como en la comunidad, en su relación con el individuo, hay que contar con técnicas que permitan administrar la vida social, que esto funcione lo mejor posible. Y por otro lado, encontrar la gente que funciona mejor. Por otro lado, dice, aquí está el pionero. Va hacia el oeste, ¿verdad? Luchado contra Inglaterra. Hombre activo que se adaptaba al entorno hostil, transformándolo para él y su familia. Por un lado, era individualista, porque esto es las granjas, pero por otro lado, está el tema de la comunidad, ¿no? Fijáis en todas las películas que hemos visto de, por un lado, con estos carros, ¿no? De ¿no? que tenían como esas telas grandes, cómo van viajando, cada uno establece su granja y por otro lado, el tema de que haya un sheriff, el tema de que haya un pueblo, etcétera, ¿eh? Es importante las dos, ¿no? O sea, era individualista, pero por otro lado era muy importante contar con el apoyo de la comunidad. Entonces, dice, el funcionalismo lo que busca es conjugar lo individual y lo social. O sea, hemos dicho, es un entorno donde, por un lado, hay que encontrar cómo el funcionamiento social puede ir mejor y, por otro lado, hay que, lo que decíamos de el pionero, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, el pragmatismo es la filosofía y el funcionalismo es la versión psicológica o la psicología basada en el pragmatismo. Bueno, pues esto funciona. ¿Me explico? Es que mira, tenemos el país rodeado de marcianos. Bueno, ¿y eso qué hace? Pues que trabajemos más. Pues sale. ¿Entendéis? Dice, una idea se pone a prueba y se puede corregir según los dos que den, ¿no? ¿Vale? O sea, pragmático, o sea, a lo práctico, ¿no? Entonces, os hablo de una serie de autores y dentro de esta lección está James, que es un autor clave, clave, requete clave, como padre de la psicología americana. James, ¿eh? Entonces es importante porque es importante entenderlo porque pueden preguntar de él, ¿eh? Otro clave, ¿eh? Recordad, primero os voy a hablar de Peirce y luego de James. Dice, Peirce dice, no hay creencias cuya verdad esté justificada más allá de los resultados prácticos. Claro, es un más pragmatismo. Con tal de que la cosa funcione, ¿no? Así explicas también, no, pero joder, cómo como le pillaron o robando, lo ahorcaban. ¿Es esto? ¿Pero qué? No, claro, sí, pero con eso mantenían el orden, ¿entendéis? ¿Eh? La segunda, ponemos a prueba las ideas y nos quedamos con las más eficaces para vivir. ¿Vale? Desde base mía de Kant de creencias pragmáticas, que algunas creencias carecen de base, dice, dónde asentarse. Solo los resultados orientan si son adecuadas. Dice, no hay ninguna creencia cuya verdad esté justificada más allá de resultados prácticos. Claro, sí. No sé, ¿entendéis lo que? Comparar esto con un conocimiento, con todo respeto, que pueda tener inspiración divina. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? ¿Eh? Aquí cambio de mentalidad. Que la única definición posible de algo es que lo que hace referencia a sus consecuencias prácticas y qué efectos que puedan tener manifestaciones prácticas. Dice, la verdad es cambiante y la verdad no es fija. Y dice, te ponemos a prueba las ideas y nos quedamos con las más eficaces para vivir. ¿Eh? ¿Vale? Claro lo que está diciendo, ¿no? ¿No suena esto un poco jolín? ¿Eh? Muy yankee, ¿no? ¿No? O sea que, joder, no sé cómo decirlo. Nosotros cuando empezamos a estudiar terapias que venían de Estados Unidos, terapias al principio nos sonaban, mire, usted es tímido, bueno, pues empiece a hablar más. Hablar más es tal, tal y tal. Empiece a decir esto, esto, esto. ¿Qué tal? Ah, me funciona. Veíamos terapias así. Decíamos, joder, la impresión es que en Europa se piensa más. Dicen, pues pensar menos. ¿Entendés? Es que, pues igual, esto no lo decía yo, lo decía un doctor. Es que ustedes en Europa, Meckenbaum decía, es que piensan demasiado. O sea, al final lo que importa es la acción, fijáis. ¿Eh? Bueno, James, padre de la psicología, ¿eh? Así como Bundesklare, James también lo es, ¿eh? Para la psicología americana. Fijaros cómo lo que os decía. La historia de la psicología en España, cómo fue, principios de conducta de James, principios de psicología, principios de conductas de Skinner, me confundió. se tradujo y llegó a nuestro país en los años 70. O sea, hubo, como decía, varias escuelas que llegaron a la vez. Pues era un poco patiburrillo. Entonces, James, ¿qué es esto de la clave? Todo el tema de la teoría motora de la conciencia, ¿a qué se refiere? Mirad, quedaros con varias ideas. Una, yo tengo un montón de información que me llega, interna y externa. La gran mayoría es automática, pero habrá alguna que le presto atención y deja de ser automática y soy consciente de ella. Y eso, el ser consciente de, por ejemplo, de ¿cómo se oye la de al lado? Pues puede, perdón, de el taco, cambiar o producir que yo empiece a hablar más alto. ¿Vale? O tengo un montón de información y entonces me fijo, joder, si tengo frío, y eso puede provocar el que me ponga un abrigo. ¿Vale? Quedas un poco con esa idea. Entonces, el que yo preste atención y mi conciencia se centre en una idea o en otra, acaba traduciéndose en o llevando a una conducta. Y cosa es la teoría motora de la conciencia. ¿Vale? Vamos a verlo. Dice, se basa en experimentación. Recordar, tipo Wundt. Segundo, conciencia ligada a actividad. Mis contenidos ligados a actividad. Dice, verdades son tales si son buenas para vivir. Esa es la cosa, ¿eh? Entonces, fijaros, va más allá aún que verse. O sea, aún es más claro en esto. O sea, si son buenas para vivir, pues oye, ¿cómo se llamaba la ciencia, no? La religión que le gustaba a Tom Cruise y a Travolta, cienciología. Cienciología se llama, ¿eh? Cienciología. Bueno, oye, si esto hace que seamos más felices. ¿Qué quiero decir? ¿Bien? Pero, sí, porque esto que es como que venimos, es algo así que viene de otra galaxia o de otra, ¿no? Va por ahí. Sí, o sea, es una. Viene a decir que o estamos en conexión con otra galaxia y con esa otra galaxia de otros seres que han venido a la Tierra. Y resulta que eso hace que digamos más felices. Sí, ¿vale? Y dice, clave la acción, recordar, comprobar si funciona, pragmatismo. Teoría motora de la conciencia, clave. A ver, recordar, insisto, o sea que no es exactamente que yo decido hacer algo, sino que el centrar mi atención en una idea o en otra hace que seguido se produzca una conducta. Vamos a ver. Dice, la función de la conciencia es elegir entre toda la información que me llega, que es muchísima, dónde centro mi atención. Dice, la conciencia selecciona contenidos mentales. Esos contenidos mentales van unidos a procesos físicos, fisiológicos, que se traducen en conducta. Imaginaros que ahora, de la cantidad de cosas que, sensaciones que yo percibo, es una, digo, joder, si tengo la garganta seca. ¿No? ¿No me he dado cuenta? Pues salga de aquí un vaso de agua. ¿Entendéis? Es decir, se define ideas que se convierten en conducta. ¿Vale? Sí. Y entonces dice, la conciencia no es un mero epifenómeno del sistema nervioso, incluye el comportamiento. Es decir, la conciencia se refiere en este momento de yo, ¿de qué soy consciente? O sea, ¿dónde, qué contenidos tengo en mi conciencia? Ideas tengo muchísimas, pero en ese momento soy consciente de esto. A veces, imagino, a veces siendo conscientes de que estoy hablando. Pero ahora podemos llevar la atención a si es de noche. O imaginaros que se pusiera a llover, si está lloviendo. Y entonces, Eva, está lloviendo, es, me lleva a coger el móvil, oye, ¿te importa venir a buscar? Es decir, de la cantidad de información que percibimos, la gran mayoría es automática. La conciencia se fija en una de ellas, que lleva unido un proceso neurofisiológico que me lleva a actuar. ¿Vale? Muchísimas de las propaganda electoral y de la pelea entre los partidos políticos va de esto. Toda la cantidad de información que nos llega de los políticos, lo que buscan los contrincantes es que centremos la atención en una cosa, ¿no? Y que eso nos lleve a votarles o a no votarles. Por ejemplo, en la ley de sistema de paridad que ha dicho Sánchez, ¿no? Que haya paridad, ¿no sabéis? Un porcentaje de hombres y mujeres en escuelas, un porcentaje de hombres y mujeres en escuelas, en empresas, etcétera. Lo que ha dicho Feijóo, ¿sabéis qué ha sido? De toda la información que recibimos de Sánchez, fijaros que entre sus asesores la mayoría son hombres. Fijaros en eso. Pues se entiende que fijar en eso te va a llevar a una reacción fisiológica que te va a llevar a no votarlo. Teoría motora de la conciencia. ¿Vale? Eso va. Es decir, dice, la conciencia influye en el comportamiento. Y dice, los contenidos de la mente están unidos a procesos neurofisiológicos y dice, la conciencia influye en que yo me fije en un contenido o en otro, pero ese contenido tiene un proceso neurofisiológico que se traduce o que lleva a actuar. ¿Vale? Conciencia, perdón, pero ¿a qué se refiere con que la conciencia existe objetivamente? Sí. O sea que no es simplemente que la clave sea la parte física, sino un fenómeno es como algo como una leve consecuencia. No, no. La conciencia es una facultad en el sentido de que es algo que tiene una actividad propia. Y que, ¿cuál es su actividad propia? Elegir, ¿no? Es decir, no es tanto si dijéramos la conciencia no. Lo importante es que yo automáticamente voy haciendo cosas, entonces me doy cuenta de que las estoy haciendo. No, no, no. La conciencia decide de todo el contenido de la información que me llega a qué presto atención. A lo que preste atención lleva asociado un proceso fisiológico y eso se traduce en conducta. Por eso dice que es algo objetivo, ¿eh? Influye en el comportamiento. Es decir, ok, o sea que influye el comportamiento en el sentido de según a qué presta atención se traduce en conducta, ¿vale? Dice, no determina directamente la conducta, pero sí indirectamente al seleccionar ideas que se producen en conducta. ¿Sí? Dice, proceso análogo a la selección natural de los diferentes ideas, selecciona una de las diferentes especies, hay una subespecie, una que se adapta mejor al entorno. Y las ideas a las cuales no he prestado atención no se convierten en movimientos. Es decir, la cantidad de estímulos, de estimulación que estamos recibiendo es altísima, ¿eh? Lo que pasa es que, porque si empezamos a hablar ahora, ¿qué tal los zapatos os aprietan? Llevar un poco la atención a los zapatos, pues me acordaba, pues a los zapatos, a los pies quiero decir, ¿no? Ya se aprobó, ahí aprobó esto, sí. Pues ahora que dices, joder, el derecho me aprieta. Pues lo voy a aflojar. Y cuando estaba hablando esto, ni nos acordábamos de. Y mientras acabo aflojando los zapatos. ¿Vale? Es clave eso, ¿eh? Entonces, dice, ¿qué es corriente de conciencia? Corriente de conciencia se refiere que hay un continuo de información que nos va llegando y la conciencia se centra en uno de ellos y lo vuelve real. ¿Vale? Mientras estoy hablando yo de zapatos y este rollo que os estoy metiendo, ¿os acordabais de vuestra espalda? No. Y si os digo, a ver, ¿cómo? ¿La tenéis bien apoyada? No, os pregunto, ¿eh? ¿La tenéis bien apoyada? ¿Notáis? ¿Sí? ¿No? Y alguno, de momento, más de la mitad la habéis movido. ¿Fijáis? O sea, pues todos, menos uno. ¿Os fijáis lo que quiero decir? ¿Y estabais pendientes de la espalda? No, pero al llevar la conciencia a la información que tengo automática sobre la espalda, lleva un proceso fisiológico y se convierte en un cambio a poner la espalda más cómoda. ¿Entendéis ahora? ¿Eh? A eso se refiere. Entonces, continuo de conciencia es que estamos constantemente recibiendo información. Constantemente, ¿eh? Incluso, ¿os parece que en esta habitación hay demasiada luz? Pues ahora, ¿qué dices? ¿Eh? A eso se refiere. Entonces dice, la conciencia es un flujo selecciona los contenidos mentales y los vuelve reales, se llama corriente de conciencia. Dice, no es exactamente que la mente actúe sobre el cuerpo, o sea, no es que diga, voy a mover el brazo, voy a mover la pierna, voy a mover la espalda, no, no, sino que es más automático, o sea, al llevar la atención se produce el cambio conductual. ¿Eh? ¿Vale? Dice, estas estén en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. La conciencia, si al final las ideas las convierte en realidades, y antes de ello no son más que procesos neurofisiológicos. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, más cosas. ¿Qué es la teoría de las emociones de James Lange? Que se utiliza muchísimo. A ver, nosotros estamos acostumbrados a decir. Vaya, qué mal me ha ido todo el día, qué desastre, vaya mierda, qué triste estoy, ¿no? O sea, ¿no? Que haya un pensamiento que, ya, claro, que todo va mal, el futuro va mal, todo esto va mal, es triste, ¿no? Ese camino. Lo que dice James Lange es, yo, primero tengo una reacción fisiológica. Me doy cuenta de que tengo esa reacción fisiológica y digo, ah, esto qué es, ah, estoy nervioso, ah, estoy triste. Muchas personas cuando van a hablar en público dicen, ok, bien, pues como no he notado nada, he estado de lo más, ni me preocupo. Pero cuando empecé a notar presión, dije, hoy ya voy mal, estoy nervioso. ¿Me explico? ¿Qué tal conociendo gente nueva? ¿Qué tal en la entrevista de trabajo? Pues, como no noté nada, muy bien. Pero en cuanto empecé a notar un poco, dije, ay, 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 me estoy poniendo nervioso o nerviosa. ¿Veis? O sea, en lugar de, con esta entrevista de trabajo, si dicen, no me va a salir bien, creo que tengo dificultades, me he puesto, ¿ves? Mi cuerpo se ha acelerado. Es, llevo la atención a cómo está mi cuerpo, y si lo noto relajado, y, pero si lo noto un poco acelerado, es que estoy nervioso. Es. Mucha gente utiliza una medicación que se llama Sumial. Para el público, ¿no? Es un beta bloqueante. Entonces, no notas el corazón, no notas esto y te olvidas. De otra manera, es al notar que empiezas o el tal, ves, Dios, ya estoy nervioso. ¿Ves el cambio de orden? Entonces dice, las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. El sistema nervioso recibe estímulos y produce reacción fisiológica. Al percibir la reacción fisiológica, tengo una percepción subjetiva de emoción. Dice, estamos tristes porque lloramos. No lloramos porque estamos tristes. Al darme cuenta que yo digo, ¿eh? ¿Cómo? Mejor la dejamos. Ah, sí, pero fijaros un poco, ya lo veremos. Sí, pero fijaros, esto es muy importante. Porque tiene a nivel clínico una utilidad importante actualmente. O sea, la gente toma beta bloqueantes y dice yo, si no noto corazón acelerado, ya me pueden poner aquí 3.000 tíos que yo hablo. ¿Entendéis? Como no noto que el corazón se me acelera, como no noto nada, ahora en como empiece a notar que el corazón se me acelera, yo ya estoy así nervioso. ¿Eh? ¿Vale? Y es un poco, sí, mejor la decano en eso, pero es un poco lo que quiero decir. Es el ¿qué tal estuviste hablando con esos chicos? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Te digo un poco, ¿qué tal estuviste hablando con los jefes o con otros chicos? Bien, hasta que empecé a notar que me ponía colorada o que me ponía. Entonces dije, qué mal. ¿Veis? Es primero la parte fisiológica. ¿Soy consciente de esa parte de fisiología? Digo, soy nervioso o estoy. ¿Vale? Es, ya digo, el beta-bloqueante no es un razonamiento de yo puedo con esto, porque tal, porque, no, simplemente como no noto nada, me olvido. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Estamos muy acostumbrados, al menos venimos de una psicología, fijaros la cantidad de peso que le han dado a los pensamientos, la escuela de culpa, la introspección, etcétera, etcétera. Y aquí te ver lo que está diciendo, ¿no? Así que lo importante no es nuestros pensamientos, es notar en la emoción la parte física. Si la noto, estoy nervioso. ¿Veis lo que quiero decir? No es, o tengo una serie de razonamientos que por introspección los he ido conociendo que me llevo tal, sino que, ¿vale? Para recordar, James, padre de la psicología americana, segundo lo que hemos dicho, teoría motora de la conciencia, continua de conciencia, que por eso dice al principio de la lección, dice, o lo nombra, y dice, ¿dónde está? Bueno, habla al principio de esto, ¿no? Tercero, pragmatismo es la filosofía de hoy. Si algo chuta, vamos, como si queremos decir que la de la clase de al lado es una marciana que, pues, nos hace estudiar mejor. ¿Entendéis? Cuarto, fijaros, comparar eso con todo lo que hemos hecho, pues, que he utilizado en un laboratorio de Boone, que todas las variables estén controladas para estar seguro de lo que estoy percibiendo se debe al estímulo que es. Fijaros, ¿sí? Y luego, recordad también que es la asignatura, una asignatura donde dan mucho peso. Ojo, hay que entender que no es que una escuela sea una mejora de la anterior, sino que muchas veces lo que hay es qué circunstancias sociales, culturales, han favorecido un tipo de psicología u otro. Esto del pragmatismo, le dices que haga un listado de ideas y te dicen que te vayas a la porra, porque no nos es útil. Ahora, no, es que con esto vamos a encontrar al mejor líder. Ah, bueno, entonces sí. Veas un poco por dónde va. Y luego recordar lo que os decía, que en las anteriores lecciones estaba el tema de Darwin, recordar, y el tema de frente a Lamarck. Lamarck sí que dice que lo que hace una generación la hereda a la siguiente. Darwin es más, la vertiente de cada especie que funcione mejor tira para adelante. Y las otras no se reproducen. Y luego, todo esto que hemos dicho de estructuralismo, de qué ideas simples, complejas, eso viene mucho de lo que habréis visto en las lecciones anteriores, es una tradición que se mantiene. ¿Vale? Seguiremos así y luego, cuando saltemos a secuencias, veréis cómo es muy distinto. Pero quedaros con esta parte de lo que contarle que funcione. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, paramos aquí.
Ahora,
viendo
la teoría de las emociones, es decir, que, o sea, si vamos al revés, si no hay cambio fisiológico, no hay emoción.
Eso es. Es una información que pasa automática. O sea, él habla de continuo de conciencia, hay un montón de información. O sea, que es automática, por decirlo así. Ahora decimos que es automático, por tanto automático. Y la clave es que tú le prestas atención. Entonces, tú, si no notas que el corazón pum, 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 no te das cuenta que la persona lo que gusta y que te gustaría que fuera tu pareja. ¿Explico? Entonces, la primera es la reacción fisiológica y entonces al darte cuenta de la reacción dices, la emoción. Entonces, fíjate, yo puedo utilizar drogas. Muchas veces hay una canción de Sabina que dice pastillas para no soñar o algo así, dice, al no notar emociones, a notar cambio fisiológico, en cambio estamos muy acostumbrados a una mentalidad de pues que está difícil esto o darle muchas vueltas a la cabeza, ves, claro, de ahí viene pero lo importante es lo que estoy pensando. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Bueno, ya veis que el cambio radical, ¿no? ¿Os fijáis? Imaginaros estos alemanes, unos tíos con barba, serios.